En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Como todas las semanas a esta hora, el medio ambiente tiene su espacio en la programación de Radio Castilla-La Mancha. Te voy a avanzar los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Hoy me acompañarán al estudio Joaquín Araujo, quien en esta ocasión va a introducirnos en uno de los dos parques nacionales que tenemos en nuestra región, el de Cabañeros. Con su ayuda conoceremos su historia, su fauna, su flora y su paisaje. Recorreremos un espacio natural único de Castilla-La Mancha. No será la única referencia a Cabañeros en el programa, ya que os voy a dar a conocer un libro al que ya hice referencia hace algunas semanas, que está dedicado a los espacios naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real. Charlaré aquí en Los Cuatro Elementos con uno de sus autores y con su ayuda vamos a recorrer sus páginas. Os daré la referencia exacta de la obra, ya que es un libro ilustrado de los que merece la pena. En el programa tampoco faltará nuestro repaso semanal a las noticias de actualidad sobre temas medioambientales. Os voy a hablar de un interesante proyecto de investigación europeo, cuyo principal objetivo es la obtención de productos aptos para el consumo y también para la agricultura ecológica a partir de los residuos que genera la industria agroalimentaria y forestal. Una de las noticias que más han aireado los medios días atrás ha sido la del descubrimiento de la capacidad de un pequeño gusano para comer plástico, lo que han vendido algunos medios como la solución a uno de los principales problemas medioambientales que tenemos ahora mismo aquí en nuestro planeta, el de la acumulación de plásticos, particularmente en los océanos. Sobre este asunto hemos hablado en el programa y hoy lo vamos a seguir haciendo al hilo de esta noticia del gusano come plástico. Y el cambio climático tendrá también cabida en Los Cuatro Elementos hoy, al hilo de un estudio que se ha publicado recientemente y que relaciona el citado cambio climático con los episodios meteorológicos extremos que ocurren cada vez con mayor frecuencia en nuestro planeta. En el programa de hoy os daré a conocer las conclusiones a las que ha llegado ese estudio. Y te recuerdo rápidamente la dirección de correo electrónico de nuestro programa. Seguro que ya te la sabes, pero te la recuerdo. Los Cuatro Elementos, todo junto y con número, loscuatroelementos@cmmedia.es. Te invito a que nos acompañes lo que resta de hora aquí, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha, en Los Cuatro Elementos. Comenzamos el programa. Bueno, ya conocéis esta sintonía, es la del naturalista del programa, nuestro amigo Joaquín Araujo. ¿Qué tal, Joaquín?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, en un programa como este, Los Cuatro Elementos, es obligado a hacer, con tu ayuda, por supuesto, un recorrido a través de los dos parques nacionales que tenemos en la región, en Castilla-La Mancha. Y hoy le toca el turno a Cabañeros. Más adelante dedicaremos un programa también específico a las tablas de Daimiel, si te parece bien. Bueno, la primera pregunta que te hago, Joaquín, es alguien que quiera visitar Cabañeros, que sea o no de la comunidad, ¿dónde se localiza? ¿Cómo se puede llegar a Cabañeros? ¿Dónde está?
Bueno, está en casi la esquina noroccidental de la provincia de Ciudad Real. Es parte de los Montes de Toledo. Se podría decir que está entre la cuenca del río Buyaque y la cuenca del río Estena, que además marcan algunos de los puntos de máximo interés de toda la comarca. Comprende lo que suponen prácticamente dos líneas de sierra bastante paralelas y que dejan en el centro del Parque Nacional pues uno de los paisajes más inolvidables, una enorme extensión de raña. Ahora explicaremos qué es una raña. Uh-huh. Y que es prácticamente llano. Y desde luego, pues la forma de aproximarse pues es ir prácticamente hasta Navas de Estena, Horcajo los Montes, que tienen ya infraestructuras para que se alberguen los visitantes. Y desde luego una precaución desde el primer momento. Conviene, es absolutamente necesario anunciarse. Hay que pedir turno de visita. Es decir, que Cabañeros tiene un sistema de encuentros con esos paisajes guiados. Uh-huh. pero no se permite, como en otros parques nacionales, como en Ordesa mismo, en alguno de los Canarios, que literalmente tú puedes llegar el día que quieras, a la hora que llegas, que por lo menos una parte del parque nacional lo ves. Allí también puedes ver una parte, pero desde los bordes, desde
el perímetro, ¿no?
El perímetro. Uh-huh. Hay muchas zonas muy parecidas en las inmediaciones, pero adentrarse en el parque nacional, uh-huh, se hace de forma organizada y controlada y limitada, las tres cosas al mismo tiempo.
Bueno, no es mala cosa que áreas de elevada protección, como son en este caso Cabañeros y en general los parques nacionales, tengan esas medidas, ¿no? Para evitar, sí, que entre mucha gente a la vez. Bueno, en el caso en particular de Cabañeros, realmente es un parque nacional que tiene mucha historia y una larga historia, y yo creo que tú podrías hoy contarnos, sí, un poquito de ella.
Bueno, sobre todo, bueno, inicialmente es de esos terrenos que en la Reconquista pasan primero por las órdenes militares, luego acaban en manos de las aristocracias y finalmente, pues a finales del 19 acaba en manos de particulares, ¿no? A mediados del siglo pasado llega la familia Aznar, una familia de navieros potentísimos económicamente, y se convierte literalmente en la propiedad privada más grande de toda la península ibérica. Esto es absolutamente fundamental. Entonces, en un momento de los años 80 ya, pues empieza a ser tentación de las administraciones el convertir Cabañeros en un campo de maniobras militares, sobre todo el Ejército del Aire, que vendría a ser pues literalmente la conversión en casi todo lo contrario que es hoy día o que había sido siempre, como lo que prácticamente es un denominador común de la totalidad de los montes de Toledo, de buena parte de Sierra Morena, de media Extremadura, por no decir tres cuartas partes, que son grandes cazaderos, grandes cotos, uh-huh, de caza mayor, es decir, para matar fundamentalmente pues las grandes especies de nuestra fauna, pues eso, jabalíes, corzos, gamos, ciervos, fundamentalmente ciervos, ¿no? Y bueno, pues ante el peligro que suponía una expropiación, que en parte se llevó a cabo, por cierto, de esa enorme finca de la familia Aznar, hubo una de las reacciones muy parecida a la que salvó Daimiel, es decir, grupos, uh-huh, casi de descamisados, muy poco numerosos, muy valientes en la reivindicación. Y con la suficiente incidencia, ya estábamos en democracia, ya había complicidades de algunos partidos políticos, como para que se le diera diametralmente la vuelta a la intención, ¿no? En ese aspecto hay que destacar que el gobierno de Bono de aquellos años fue muy favorable a que aquello pasara de ser un pretendido campo de maniobras militares a todo lo contrario. Yo en uno de mis artículos de aquel tiempo, y luego lo he conservado para alguno de los capítulos de mis libros dedicados a parques nacionales, pues yo bauticé de alguna forma Cabañeros como campos de maniobras para la paz. La conservación de la naturaleza a mí me parecía que era un acto especialmente pacífico, que lo es, afortunadamente, y aquella enorme, enormísima extensión de bosque mediterráneo y de rañas y de arboledas encaramadas, de pedreras y de, uh-huh, ese mundo de la llanitud de las rañas, pues pasó a ser uno de nuestros grandes tesoros paisajísticos y desde luego naturalísticos.
Afortunadamente, que podemos disfrutar de él de esa manera controlada, como antes has explicado. Bueno, ¿en qué momento conociste el
Pues yo tuve la suerte de conocerlo bastante antes, de la polémica, de las peleas, tuve la suerte de, como presidente que yo era en aquel momento, de algunas organizaciones, de estar muy detrás, ¿no?, de la reivindicación. Pero si no me falla la memoria, ya por el año 70 o 71... yo pude recorrer Cabañeros y, desde un punto de vista anecdótico, confirmé con el cuenta kilómetros de un viejo dos caballos que se podía hacer un itinerario sin salir de la finca de 55 kilómetros.
Uf, sí,
o sea, te podías poner en cuenta kilómetros a cero en una esquina de la finca y salías por la otra esquina, entrabas por el este y salías por el oeste, realmente en diagonal, un poco así, así grosso modo.
Porque, sí, pero no haciendo todo el rato.
No, curva, son todo el rato curvas, sino bastante, bastante línea recta.
Qué horror.
Hacías 55 kilómetros sin salir de una finca. No está mal.
En ese momento era una finca privada, no tenía ningún tipo de protección.
Por supuesto, era un sitio, no, los sitios importantes. Donde las clases pudientes y las aristocracias y los grandes hombres de negocio azaban cacerías imponentes, de esas casi, vamos, de las de libro, cacerías de las de libro. pero sin duda, sí, tenía guardería y tenías que pedir permiso. La verdad es que era tan grande que podías perfectamente estar allí 5 días sin que te viera absolutamente ningún guarda.
Pasando desapercibido.
O sea, podías ser una suerte de furtivo absolutamente incruento, porque no ibas a matar nada, pero la curiosidad por conocer, es más, íbamos a conocer. Allí supervivió una de las poblaciones de buitrenego más importantes, 2 o 3 parejas de águila imperial, y eso era objetivo de los ornitólogos que empezábamos. Había que ir a esos sitios y a veces no te daba tiempo a pedir permiso, la verdad, y ibas un poco de furtivo, de mirón furtivo, de observador naturalístico furtivo.
y de ese Cabañeros que conociste tú en los años 70 al Cabañeros actual, a nivel de paisaje, a nivel de cómo está ahora mismo.
Bueno, está claro que Cabañeros ha regenerado una parte importante de su cobertura vegetal. Si no me falla mal la memoria, Cabañeros en la época de principios del siglo XX y gran parte del siglo XIX tuvo una cabaña ganadera, y también ahí viene un poco lo de Cabañeros. Algo espectacular. Sí, había como 50.000 cabezas entre ovejas, cabras, vacas. Sí, algo realmente, y eso, claro, comía todo lo verde que podía, ¿no?
Arrasaba todo.
Y luego también sucedía una cosa, que lo quemaban voluntariamente.
Ajá.
Esto ha pasado en casi todas las sierras mediterráneas. Eso ha pasado incluso pues, en otro parque nacional como Cabañeros. Eso ha pasado donde yo vivo, en Villuercas, que era una práctica tradicional a finales del otoño, incluso en pleno invierno, pues se quemaba todo lo que podía arder. Se quemaba con la idea de que eso echara renuevos a la llegada.
¿No?
Sí, bueno, la ceniza fertiliza un poco, pero el impacto es duro. Es duro. Y claro, pensemos, un sitio muy pastado, con sobrecarga ganadera evidente, que se quemaba. Bueno, en realidad lo que vemos ahora es un pasaje muy, muy renovado, o sea, muy restaurado por las fuerzas vivas de la naturaleza, que es ese poderío que tienen las encinas, los alcornoques, los quejigos.
Eso que me estás comentando da de alguna forma todavía más mérito a esas personas que lucharon porque no se convirtiera en campo de tiro, porque digamos que...
Bueno, lo del campo de tiro también hay que ser honestos. Algunos de los mejores sitios de naturaleza en este país son campos de tiro, ¿eh?
Ajá.
Es decir, que yo conozco algunos, incluso yo mi primer libro y una de mis películas se desarrolló en un campo de tiro, en este caso el archipiélago de Cabrera, que también es parque nacional hoy día. Yo cuando hice la mili frecuenté, porque estaba en un regimiento de tanques, anécdotas autobiográficas, íbamos a campos de tiro y resulta que para un ornitólogo que empezaba, eran auténticos paraísos, eran sitios donde no se dejaba entrar a la gente y entonces sucedía eso, incluso pues algunas de las grandes zonas de recuperación de fauna y de una estabilidad en la fauna han sido zonas de uso militar, pero eso no debe tampoco ocultar que un campo de maniobras aéreas con bombardeo, se pretendía bombardear, ensayar esas armas, pues estaba bastante claro que tampoco era un destino coherente para cabañeros.
Está claro. Y si, por ejemplo, nos centramos en la vegetación, te pregunto, ¿qué se puede encontrar en Cabañeros? Imagino que además ahora en primavera pues es un buen momento para...
Sí,
para
bueno, visitar. Ahora sobre todo nuestras queridas encinas en floración, salpicadas, la araña, que es un acúmulo de sedimentos que han venido arrastrados por las grandes precipitaciones que hubo sobre todo al principio del cuaternario y que han ido rellenando. Hay que imaginarse montañas mucho más altas hechas cachitos y que de repente van rellenando como si fuera agua un fondo de valle hasta que se consigue una superficie muy del tipo de conglomerado, con muchos cantos y con muchas arcillas. Eso son las rañas, pero acaban siendo completamente llanas, ¿no? Y ahí es donde medran muy bien las encinas y donde se ve el paisaje más africano, es un paisaje auténticamente de sabana, pero con las encinas dominando. En cuanto empiezan las laderas, empieza también la masa de vegetación arbustiva, con jaras, labiérnagos, madroños, lentiscos casi impenetrables, con quejigos, luego el Quercus pyrenaica, el roble melojo, y con una serie de novedades curiosas, porque Cabañeros, aunque sus alturas están las más erguidas, están en torno a los 1000 metros, hay alguna aproximación a los 1200 y demás, pero hay una serie de enclaves como pequeñas gotitas salpicadas de vegetación atlántica. ¿No? Es decir, una cosa muy sorprendente.
Como islotes ahí en
sí, mitad hay un pequeño abedular, es una de las singularidades, es el abedular más meridional de toda la península. Curioso. Y demás, hay turberas que significa cúmulo de vegetación y de mucha humedad a lo largo del año. Incluso hay unos lugares con mirtos y arraclanes. Y del mirto hay una cosa tan sorprendente que no puedo olvidar decirla, porque es de esas curiosidades de la naturaleza, absolutamente, y no se sabe por qué. Pues fíjate, sabemos lo que sucede, pero no sabemos por qué. Uh-huh. Es una de las pocas especies vegetales que cambia de sexo con el tiempo. Es decir, hay mirtos que son machos, luego pasan a ser hembras.
Pero no ligado a un ciclo...
No, es que no se sabe. Ah, o sea, no. Los botánicos dicen, bueno, esto lo hemos comprobado, está constatado, pero no sabemos el motivo, no sabemos la causa.
Curioso. ¿Y en cuanto a animales, más descrito todo?
Bueno, la gran fauna de vertebrados ya está mencionada. Es decir, todos esos grandes herbívoros, eso es la señal. Cabañeros ha habido momentos en que se ha considerado que era el sitio con más ciervos por hectárea de España, con una carga, pasó un poco de carga ganadera a carga de especies igualmente fitófagas, igualmente herbívoros. Y eso está. Luego, pues está casi toda la fauna posible de carnívoros. Tenía lince y se extinguió. Ya hay algunos retornando de las reintroducciones. Uh-huh. Por supuesto, tuvo lobos, no los ha recuperado. No sabemos si algún día volverán los lobos. Tuvo osos, tampoco han vuelto los osos. Pero está bastante bien la fauna de...
Cuando dices que tuvo osos, ¿a dónde nos tenemos que remontar hacia atrás?
Hasta el siglo XVIII, ajá, seguramente sí. Hasta el siglo XVIII. Uh-huh. Y lo importante, lo más importante son las grandes aves. En la araña, en la gran llanura del centro, hay avutardas y sisones, hay aves de estepa, los gigantes alados. Y en lo alto de las cuerdas, donde más vegetación casi inaccesible, están pues una de la segunda mayor colonia de buitre negro del planeta Tierra. Espectacular. Hay 4 o 5 parejas de águila imperial, absolutamente magnífico. Hay una población flotante de buitre leonado, hay águilas reales y luego pues toda la parafernalia de rapaces un poco más pequeñas. Hay ratoneros, gavilanes, azores y
hubiera sido una pena que al final nos hubiera convertido en parque nacional,
Sí, no. Desde luego.
Por cierto, ya para ir terminando, tú que has recorrido no solo Castilla-La Mancha, sino todo nuestro país y algunos otros países, ¿alguna anécdota en particular que te haya ocurrido allí en el Parque Nacional, en Cabañeros, seguro
pues,
que...
Pues sí, una anécdota tiene que ver con mi... he hecho películas en Cabañeros, uh-huh. He estado filmando en Cabañeros, y mi hermano Ángel es autor de un documental imponente. No, yo no participé en él, pero tengo que decir, es el documental que se ve en el Centro de Interpretación de Cabañeros. Es una obra de mi hermano, que estuvo rodando allí con mucho tiempo y demás. Y la anécdota que tengo absolutamente grabada es la imposibilidad de grabar sonido.
¿Ah, sí?
Porque tú fíjate la delicia que he contado, la maravilla de paisaje, pero está justo bajo el corredor aéreo más transitado de Europa. Es decir, en Cabañeros cada 2 minutos está pasando un avión por encima, un avión comercial.
Pero a pesar de que pasan tan arriba,
llega sí, el... no, eso para grabar sonido. Ajá, ya. O sea, lo que mejor nos viene a los que hacemos estas cosas uh-huh. es que no haya carreteras cerca, que no haya tractores, claro. Que no haya ciudades, que no haya pueblos y que no haya corredor aéreo. Entonces, el corredor aéreo sobre Cabañeros es descomunal, vamos. Todos los sonidos que se uh-huh. le adjudican a Cabañeros están grabados en otro sitio, porque un sitio de características semejantes con la misma especie, porque allí hacer el sonido que podríamos llamar más sincero, más realista, es decir, estamos rodando imágenes de Cabañeros y lo que estamos oyendo es Cabañeros. Eso es absolutamente imposible.
Vaya, o sea que no llegas a...
De día y de noche.
Es no decir, llegas a desconectar del todo de...
No, allí está la civilización tecnológica esta, porque hay que usar este palabra que no existe, la civilización de las tecnologías del uh-huh. viaje, pues te está rebajando.
Y el hecho de que ahora sea un parque nacional y tenga esa figura de protección, ¿no puede promover una acción para que ese pasillo aéreo pues se desplace?
Pues, porque supongo que es dificilísimo. Si no lo han podido ajá. llevar a cabo las comunidades de vecinos del entorno de Barajas, que llevan peleando sí. porque se desvíen un poco, porque no pueden dormir, uh-huh. pues imagínate, un sitio que es un despoblado humano. Es decir, la población del entorno de Cabañeros pues no llegará a las 2.000 personas en 5 pueblos, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, y lo que escuchen los ciervos y los búhos, pues les trae al pairo. Pero es que es el único sitio donde me ha pasado eso. Es decir, no puedo hacer sonido aquí, es imposible hacer sonido.
Pues sí que es una anécdota, en este caso, que te ha fastidiado, ¿no? Porque sé que es el valor que tiene para vosotros.
No, pero grabar. Bueno, afortunadamente te vas un poquito más allá, te vas a mis queridas Villuercas, que suenan los mismos pájaros y ya lo...
Pues nada, Joaquín, ha sido como siempre un placer, nos has contado muchas cosas interesantes. Yo creo que nuestros amigos ya se hacen una buena idea de lo que uno puede encontrar en el Parque Nacional de Cabañeros. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima.
Varias las noticias que he seleccionado durante la última semana y que paso a comentarte. La primera de ellas se trata de un interesante proyecto de investigación europeo llamado Red Value, cuya misión es el estudio de la actividad biológica de los principios activos obtenidos de residuos orgánicos procedentes de la industria agroalimentaria. El proceso de transformación de materias primas en la citada industria agroalimentaria genera una gran cantidad de desechos, como cáscaras, pieles, tallos, semillas, pulpas y un largo etcétera. Pensemos, por ejemplo, en la gran cantidad de productos de alimentación que se venden ya procesados, listos para el consumo, sin que necesitemos ni pelar una determinada fruta o quitarle las semillas. Ya lo han hecho por nosotros en las industrias procesadoras de hortalizas o frutas, o en las del aceite, o en las de explotación forestal que venden tablas de madera, por poner algunos ejemplos. Bueno, en ese proceso industrial se generan nada menos que 1.300 millones de toneladas de residuos al año, que se dice pronto. Con Con el proyecto Red Value se quieren buscar nuevas formas de revalorizar esa gran cantidad de residuos que hoy en día no se aprovechan. Para ello, el primer paso serán una serie de acciones destinadas para extraer, caracterizar y encapsular esos principios activos susceptibles de ser utilizados posteriormente en la formulación de alimentos funcionales o tratamientos fitosanitarios naturales. Identificados los residuos, se aplicarán unas tecnologías que permitan obtener los distintos extractos. En función de sus características químicas, se evaluará su actividad anticancerígena, antioxidante y antimicrobiana o su uso como fitosanitarios naturales en la agricultura ecológica. Pensemos que la utilización de extractos naturales es una alternativa a los compuestos obtenidos sintéticamente y, por tanto, artificiales. Es sin duda una buena iniciativa que desde Europa, con fondos públicos, se apoyen proyectos de investigación como este, que a partir de productos que actualmente se desechan, permita la obtención de compuestos beneficiosos para la salud o como fitosanitarios naturales. Desde Los Cuatro Elementos aplaudimos proyectos como este. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Vuelvo ahora mismo.
Buenas, soy Javier Guayerbas. Te espero este miércoles en Tradición de Futuro a partir de las 10 de la noche. Conoceremos la primera ruta de las Cruces y los Mayos de Villanueva de los Infantes, una fiesta de interés turístico regional. Todo esto y mucho más aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Soy Fernando Bernácer. Castilla-La Mancha hoy, este miércoles, visita Demoagro, la gran feria de maquinaria agrícola de San Clemente, en Cuenca. Y a partir de las 10:30, en nuestro tiempo dedicado a la psicología, los beneficios de trabajar, que también los tiene. Y toda la actualidad, como siempre, desde las 6 y hasta las 11, en Radio Castilla-La Mancha. Buenos días y buenas noticias.
CMM, Castilla-La Mancha Media.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
La segunda noticia que te quiero comentar enlaza de alguna forma con la anterior, ya que la cosa va de plásticos, que como sabéis son uno de los desechos que más problemas está causando al medio ambiente. Ya he hablado de ellos en el programa cuando mencioné las enormes cantidades de ellos que terminan en los océanos, donde no paran de acumularse, ya que en su mayoría no son biodegradables, lo que les mantiene muchísimos años en el agua como elementos contaminantes. Algunos medios de comunicación informaban hace días de la solución mágica al problema de los plásticos gracias a un gusano que tiene la capacidad de alimentarse de ellos. Una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llamada Federica Bertocchini, descubrió por casualidad que los llamados gusanos de la cera son también capaces de metabolizar el polietileno, que para entendernos es ese plástico que se usa habitualmente para hacer las bolsas que nos dan en el supermercado, por ejemplo. Esta investigadora, que es aficionada a la apicultura, descubrió un día a varios de esos gusanos en sus panales y comprobó que se alimentaban de la miel y de la cera que producían las abejas. Para limpiar los panales, extrajo los gusanos y los colocó en una bolsa de plástico que dejó en una habitación. Y para su sorpresa, cuando volvió a por los gusanos, comprobó que habían escapado de la bolsa a través de unos agujeros que habían hecho ellos mismos comiendo parte del plástico. Bertocchini comprendió entonces que había hecho un gran descubrimiento, ya que había comprobado cómo esos gusanos eran capaces de biodegradar el polietileno de manera natural y de forma muchísimo más rápida que si se abandona la bolsa de plástico a su suerte. el principal inconveniente del polietileno y lo que lo está convirtiendo en una seria amenaza para la salud medioambiental de la Tierra, del planeta, es su lenta degradación. Piensa que una bolsa de plástico de las de baja densidad tarda 100 años en desaparecer, y si ya pensamos en un plástico más denso y resistente, el tiempo de degradación puede llegar a ser de 400 años. Ante el hallazgo de Federica Bertoccini, publicado en un artículo científico reciente, empezó a circular la idea de que se había encontrado la solución, como antes dije, mágica, al problema que están causando los plásticos en el mundo. Es verdad que ese gusano lo encontramos por muchos lugares de la Tierra, pero no es menos cierto que cada año estamos produciendo plástico del usado para hacer bolsas al endiablado ritmo de 80 millones de toneladas. Por lo tanto, que nadie se lleve a engaño. La solución al problema de los plásticos pasa, en primer lugar, por frenar esa enorme generación de polietileno motivada por el consumismo atroz, insostenible de la actual sociedad. Todo pasa por empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo y que baje la producción mundial de plásticos. Si conseguimos eso como primer objetivo, entonces sí, los gusanos de la cera sí que podrían echarnos una mano para acelerar la eliminación de tanto plástico innecesario y contaminante. La problemática medioambiental actual no podemos desligarla del cambio climático, particularmente de sus impactos en la sociedad. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los investigadores del clima es la de establecer conexiones, una relación causa-efecto, entre el calentamiento global y los episodios meteorológicos extremos que observamos que ocurren por todo el mundo y que a veces nos afectan directamente a nosotros. Un reciente estudio liderado por un investigador de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, establece una relación clara entre ambos hechos, en la línea de otros trabajos recientes de un campo en auge en la ciencia del clima como es el de la atribución de eventos extremos. Siempre ha habido olas de frío, olas de calor, siempre ha habido huracanes devastadores o inundaciones asociadas a episodios de lluvias. En los últimos tiempos sí que parece evidente que este tipo de cosas están aumentando de frecuencia y de magnitud, pero resulta difícil saber si es solo algo aparente, una falsa percepción, o si verdaderamente el cambio climático está detrás de tanto desastre. Bien, los autores de esta investigación, con el fin de evitar atribuir inapropiadamente un determinado episodio extremo al calentamiento climático o al calentamiento global, plantearon la hipótesis inicial de que ese calentamiento no había desempeñado ningún papel, y luego llevaron a cabo un análisis estadístico para probar si esa suposición era o no válida. Bueno, tras proceder así, de esa manera, comprobaron que el calentamiento global, debido en gran medida a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ha aumentado de forma inequívoca las probabilidades de ocurrencia de episodios de calor en más del 80% de la superficie terrestre para la cual había observaciones disponibles. A la vista de estos resultados, puede afirmarse que en la actualidad no se puede atribuir cada ola de calor que ocurre al cambio climático, pero sí gran parte de ellas, algo que también puede hacerse con parte de los episodios ligados a las precipitaciones, particularmente las inundaciones catastróficas, aunque este tipo de eventos son algo más escurridizos al análisis estadístico. La relación causa-efecto sí que se ha detectado con nitidez en el comportamiento observado del hielo en el Ártico, del que se viene observando una importante disminución en las últimas décadas. En palabras de Noah Tiefenbach, que es el investigador principal de ese estudio, la tendencia en el Ártico ha sido muy pronunciada y nuestros resultados demuestran que habría sido extremadamente improbable alcanzar la extensión mínima récord del hielo marino sin el calentamiento global. Está claro que el cambio climático es un asunto complejo que lleva implícitas una serie de incertidumbres, a pesar de lo cual cada vez sabemos más cosas de él, gracias a estudios como este que os acabo de comentar. Sin duda que se está empezando a entender un poco mejor. Los que siguen dudando, no obstante, del cambio climático y de nuestra influencia en el clima, lo que hacen es dudar de la ciencia, dudan de la mejor herramienta que tenemos para conocer qué está pasando con el clima terrestre. Una de las mejores formas que tenemos de acercarnos a los espacios naturales es a través de los libros. Nada mejor que un buen libro para ilustrarnos sobre lo que podemos encontrarnos en un determinado lugar o lugares. Por supuesto que el objetivo final debe ser conocer un determinado paraje natural sobre el terreno, pero los libros nos aportan un conocimiento al que tampoco debemos renunciar. Hoy quiero presentaros un libro que calificaría de extraordinario, que ha sido publicado recientemente por la Diputación de Ciudad Real y que da a conocer con gran detalle toda la riqueza natural que atesora esa provincia. Es un libro muy bien editado que cuenta con una estupenda colección de fotografías a color y también con un cuidado trabajo de cartografía. El libro se titula Los espacios naturales protegidos en la provincia de Ciudad Real y constituye el número 204 de la Biblioteca de Autores Manchegos, una colección que está editada por la Diputación de esa provincia de Ciudad Real. Sus autores son Óscar Jerez García, Manuel Serrano de la Cruz y José Luis García Rállego. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis, que es profesor de geografía en la Universidad de Castilla-La Mancha y, como acabo de decir, uno de los autores del libro. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, ¿qué hay?
Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarte por el libro, ya que he tenido ocasión de hojearlo y desde luego que lo considero muy completo y una edición desde luego muy cuidada.
Pues muchas gracias, en nombre de los autores.
Estupendo. Te quería preguntar en primer lugar cómo se gestó este proyecto editorial y cuándo empezasteis a darle forma a ese libro, a prepararlo, hasta ya que finalmente ha visto la luz.
Pues empezamos a pensar hace más de un año. Uh-huh. En realidad nosotros veníamos trabajando en espacios protegidos hacía bastante tiempo, en espacios naturales en general de la provincia, pero pensábamos que faltaba una síntesis, un panorama, digamos, un poquito completo y que fuera a la vez bastante manejable para, digamos, muchos tipos de personas, ciudadanos en general, que pudieran estar interesados en conocerlos. Uh-huh. De modo que la ejecución, digamos, más concreta, pues a lo mejor hemos estado unos cuantos meses con ella. Pero digamos que tiene una fragua muy anterior.
Ya tiene un recorrido de trabajo detrás. Y bueno, acabas de comentar que en principio es un libro dirigido a cualquier persona interesada por la naturaleza, particularmente de la provincia de Ciudad Real. No es un libro que esté dirigido a estudiantes universitarios, por ejemplo, porque los tres sois profesores de la universidad.
Bueno, la idea era tocar, por decirlo así, público de todo tipo. Desde luego, nuestros estudiantes universitarios, yo espero que también lo manejen, ¿no? Uh-huh. Estudiantes incluso de otros niveles educativos que estén interesados por la naturaleza. Teniendo algo de un poquito de formación y de interés, yo creo que el libro es un libro bastante sencillo de manejar. Esa era nuestro interés.
Uh-huh. Estupendo. Bien, el libro está dividido en cuatro capítulos, pero podemos considerar una división en tres grandes partes o tres grandes áreas dentro de esa obra. La primera de ellas ofrece información sobre todas las áreas protegidas, naturales, de Castilla-La Mancha, no únicamente de la provincia de Ciudad Real. ¿Qué destacarías de esa primera parte del libro, que deduzco que es introductoria, como digo, toda la comunidad, no únicamente centrada en la provincia?
Sí, porque como ya sabemos, digamos que los espacios naturales protegidos están en la competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ciudad Real pues es una de las provincias que está incluida en la comunidad autónoma, como es natural. Entonces había que partir, digamos, de ese contexto autonómico. Y ahí hemos intentado, digamos, hacer una parte informativa, vamos a decirlo así, como un inventario lo más sencillo posible y esquemático y también cartográfico, que aparecieran los espacios protegidos con su localización. Entonces ahí es un panorama fundamentalmente de lo que se trataba de hacer, una introducción como tú mismo has indicado.
Yo creo que se nota en esa parte cartográfica que acabas de apuntar vuestra formación, ¿no? Sois geógrafos los tres, creo, y de alguna manera, pues yo creo que un complemento muy bueno a un libro de naturaleza como este, de espacios protegidos, es una buena cartografía, y yo, por lo que he visto, desde luego creo que lo habéis conseguido, unos mapas muy detallados donde está todo perfectamente indicado, ¿no? Y que complementan muy bien, pienso, toda esa información que estás apuntando, que incluye esa primera parte, ¿no? Esa primera parte de toda la comunidad, ¿no? Con información de toda la comunidad.
Sí, o sea, que el inventario, digamos, que es un número relativamente grande ya de espacios protegidos, uno lo puede leer relativamente bien en un cuadro, puede entenderlo en un texto, pero yo diría, con nuestra formación en geografía y en el mundo actual, yo creo que también, si no lo ve expresado en un mapa, se entiende peor. Entonces, los mapas yo creo que contribuyen mucho a aclarar estas cuestiones.
Sí, además yo particularmente pienso que es un atractivo en este tipo de libros o en guías, que hay muchas, porque muchas veces te queda esa imagen de ver un buen mapa y situar todo lo que a su vez te están explicando en el texto, ¿no? Y bueno, pues es de agradecer, ¿no?, que en vuestro libro, desde luego, esa parte esté muy bien cubierta y con mapas detallados, como digo. Bien, los capítulos 2 y 3 forman, digamos, el corpus de la obra. Están centrados ya en la provincia de Ciudad Real. En la provincia se localizan, además, los dos parques nacionales que tenemos en la región. Pero bueno, hay muchas más zonas naturales de interés, al margen de Cabañeros y de Las Tablas, de Daimiel. Nada, por dar algún apunte, aunque los lectores tendrán ocasión de ver toda la información, ¿qué otros lugares de la provincia merece la pena también conocer por esa riqueza natural, paisajística, de la fauna, de la vegetación?
Pues realmente tenemos una provincia con un escenario, digamos, natural y con un conjunto de espacios, yo diría que sobresaliente. Como tú apuntas, quizás los más conocidos son los parques nacionales, las Tablas de Daimiel, que fue el primero que se declaró hace ya muchos años, varias décadas, y después Cabañeros, después de aquella controvertida historia, digamos, de intento de crear allí un parque de tiro, ¿no?
Además, hoy mismo en el programa lo ha contado Joaquín Araujo, es decir, que tenemos ahí la información de primera mano.
Sí, sí. Pues aparte de las Tablas de Daimiel y Cabañeros, efectivamente, pues hay un número muy destacado, ¿no? En cuanto a parques naturales, tenemos las Lagunas de Ruidera, que es un espacio de primera magnitud desde muchos puntos de vista, y el más extenso de Castilla-La Mancha y uno de los más extensos de España, que es el del Valle de Alcudia y de Sierra Madrona. Muy extenso y que tiene una riqueza paisajística y natural sobresaliente. Pero además de los parques, tenemos las reservas naturales, tenemos reservas fluviales, monumentos naturales, microreservas y un paisaje protegido. De modo que en función de las características de los valores que atesoren estos espacios, pues se han ido declarando un tipo de figura u otra, y yo creo que tenemos realmente una panoplia, digamos, muy muy grande en nuestra provincia de Ciudad Real. Son 44 espacios que aquí en este capítulo lo que hemos intentado es una síntesis, pero con una suficiente información para que el lector pudiera ir, digamos, paladeando un poquito en la redacción y conociendo mejor esos espacios antes de llegar a la última parte del libro.
Ahora vamos con ella. Y tú piensas que son zonas conocidas en general por la población. Evidentemente que hay gente que le gusta mucho la naturaleza y que, bueno, pues seguro que se conoce muchas de ellas o algunas. Pero en general se conocen esos espacios. Ya no te hablo solo de parques naturales, sino en general por reservas, otros áreas más pequeñitas.
Yo diría que en general no. Efectivamente, cada vez hay, digamos, un público más especializado desde muchos puntos de vista, deportivo, cultural, excursionista en general, que conocen más o menos bien muchos espacios, pero en general creo que hay una cierta carencia de conocimiento de estos espacios que efectivamente son muchos y de muy diversas figuras y de muy diversos valores. Entonces, esta era también nuestra intención, hacer como un inventario para que se accediera mejor a ese conocimiento.
Perfecto, pues yo creo que cumple muy bien el objetivo ese que estás apuntando el libro. Y a nivel de conservación, ¿cómo calificarías en general? Por supuesto que habrá grandes diferencias, pero la conservación de estas áreas protegidas.
Bueno, esto es esto de lo que estamos hablando y lo que aparece en el libro, por decirlo de alguna manera, es lo que ha pasado hasta aquí, es un poco el pasado, cómo se han mantenido esos espacios hasta ahora. Digamos que a partir de ahora la conservación de esos espacios en buena parte tiene que estar relacionada con esa figura de protección que se le está otorgando. Uh-huh. Es posible que algunos de ellos tengan unos problemas muy peculiares y realmente difíciles de solventar, porque como es natural, hay muchos intereses que están implicados en cada espacio y en cada territorio, los relacionados con el agua, con la propiedad, con el uso en general, el uso público de esos espacios. Digamos que en general podemos decir, siendo un poco optimistas, que es buena la conservación, por eso hemos llegado hasta aquí, digamos, y se están intentando conservar para el futuro.
Perfecto. Además, desde este programa pues tenemos un especial interés en no solo en dar a conocer todas las zonas de gran riqueza natural que tiene toda Castilla-La Mancha, no solo Ciudad Real, sino además que nuestros amigos, los que están al otro lado escuchando, pues tomen conciencia de que hay que proteger estas zonas y para que se mantengan en el tiempo, para el disfrute de todos y en general para el beneficio de la naturaleza, ¿no?
Claro, la idea es, digamos, intentar dar a conocer en la medida de nuestras posibilidades, en cada trabajo, en cada autor y cada grupo de autores, en la medida de sus posibilidades, dar a conocer estos espacios para que se valoren y se intenten conservar, evidentemente, no para alterarlos en su esencia, sino para intentar conservarlos en su esencia.
Perfecto, muy loable además. Bueno, el libro tiene una tercera parte que es muy atractiva, que es una colección, como antes dije, magnífica de fotografías de los diferentes lugares que describís en el texto. Yo te quería preguntar, por ejemplo, si son fotografías vuestras, de los autores, todas o una buena parte de ellas, y si además os ha llevado mucho tiempo hacer esa recopilación, porque hay muchas fotografías ahí.
Sí, todas las fotografías son de los tres autores, son todas nuestras, digamos, y es una parte que nosotros en la docencia y la investigación y siendo geógrafos pues nos gusta mucho, estamos muy interesados, digamos, por la parte, digamos, de la imagen. Entonces, aquí no he hablado con Manuel Antonio y con Óscar, que son los otros autores, pero me imagino que solamente hemos hecho una selección de las fotografías digitales, por decirlo así, es decir, los últimos 10 o 15 años, que podemos tener fotografías de los últimos 20 o 30 años. De algunos de estos espacios. Entonces hemos hecho una selección de seguramente de 40.000 o 50.000 fotografías que hemos podido manejar en fotografía digital.
Yo doy fe que es una parte importante del libro. Además, imagino que eso es algo deliberado. Habéis preferido que esa parte esté toda unida como una especie de apartado en vez de que vayan diseminándose esas fotografías por las distintas partes o capítulos del libro, ¿no? Todas ellas aparecen ahí en esa parte final.
Sí, aquí el interés era, digamos, divulgativo y era también didáctico, nos influye en nuestra profesión, y lo que hemos intentado hacer es, como pequeños cuadernillos de cada uno de las figuras, de los parques, de las reservas, de las microreservas, agruparlas luego y agrupar, evidentemente, los pies de las fotos que vienen después, que son textos, que hemos intentado ser algo formativos, por un lado, y también divulgativos, explicando los elementos más destacados que aparecen en esa fotografía, que son valores naturales, que son aspectos de uso público, de educación ambiental, valores culturales que tienen los espacios que tenemos en la provincia y valores culturales muy muy ricos además.
Estupendo. Pues la verdad es que yo diría que os ha quedado un libro perfecto, un libro que combina muy bien la información en forma de texto con esa otra parte fotográfica, unas fotografías muy bellas, muchas de ellas. Y nada, tengo que despedirme ya de ti, José Luis. Quiero que transmitas mi felicitación desde los cuatro elementos a tus otros dos compañeros en esta obra, a Óscar y a Manuel Antonio.
Muchas gracias.
Y desde luego, aquí en el programa, invito a todos nuestros oyentes y amigos a que descubran este libro y descubran la naturaleza de la provincia de Ciudad Real. Voy a dar los datos nuevamente del libro. Lleva por título Los espacios naturales protegidos en la provincia de Ciudad Real. Sus autores, Óscar Jerez García, Manuel Antonio Serrano de la Cruz, y acaba de hablar con el tercero, con José Luis García Rállego. Un libro publicado por la Diputación de Ciudad Real. Hasta luego, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Despedimos hoy el programa con la música del gaitero y flautista Carlos Núñez. El tema elegido lleva por título Amanecer y apareció en su disco A Irmandade das Estrelas, que publicó en el año 1996. Se trata de un tema cargado de sensibilidad que nos traslada a ese momento único del día como es el de la salida del sol. Sea de día o de noche, haya o no salido el astro rey, disfruta de los cuatro elementos de la naturaleza. Te espero dentro de 7 días aquí en tu cita semanal con el medio ambiente en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.